Muy bien, pues vamos a continuar ahí con el estudio de esta carta que Pablo escribió a Timoteo, esta segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Y si recordamos la situación de Pablo, es que él se encontraba en prisión. Él estaba en un calabozo romano y la fe cristiana estaba pasando bajo una tremenda persecución, a tal grado de que muchos de los creyentes habían ya muerto por causa de su fe en Jesucristo. Pero lo que me llama tanto de esta introducción a la carta de a Timoteo es que aún a pesar de la situación que se estaba viviendo en ese tiempo, en esa época donde Pablo estaba ministrando y había tanta persecución y él estando en la cárcel, aún así, las primeras palabras de Pablo en esta carta a Timoteo fueron ahí las que vemos en el versículo 3. Doy gracias a Dios. Y aquí puedo ver siempre que Pablo, a pesar de lo que estaba viviendo, él no estaba pensando en sí mismo. No estaba como autocompadeciéndose de la situación por la que estaba pasando. Más bien, en su mente siempre estaba pensar cómo puedo yo animar a otros creyentes en su fe. Y en este caso, al escribir esta carta, es lo que Pablo quiere hacer. Pablo quiere animar con estas palabras a una persona que era muy especial en su vida y era como su hijo espiritual, su hijo en la fe, y ese era Timoteo. Y pues me hace pensar también de tantos ejemplos que el Señor ha puesto en mi vida, ¿no? De personas que no piensan en sí mismos, que no son egoístas y que a lo mejor están sufriendo por alguna condición que tienen, pero aún así siempre están buscando la oportunidad para animarme espiritualmente. Y pues no sé, hace poco pues nuestra hermana Luisa, ¿verdad? Nos dejó y ahora está con el Señor. Pero yo puedo encontrar un ejemplo bien grande en la actitud que ella tenía ante las pruebas, ¿no? Me acuerdo que en varias ocasiones cuando le fuimos a visitar al hospital, pues ella sabía que yo tengo algo de problemas con mi espalda. Siempre estoy batallando ahí con la espalda. Y cuando íbamos con ella, pues en vez de estar pensando en sí misma y quejándose de lo que le estaba pasando, siempre me decía, oiga Alejandro, ¿Cómo sigue de su espalda? Y la verdad que yo volteaba a verla, ella postrada en una cama y con esos tubos conectados y tantos líquidos pasando por su cuerpo. Y no sé, hasta vergüenza me daba que ella me preguntara a mí cómo seguía, ¿no? Pero es eso a lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Que Pablo no pensaba en sí mismo. Estaba siempre pensando en cómo podía animar a otros creyentes. Y esa es la actitud que también nosotros debemos tener y debemos seguir de otras personas que han pasado por situaciones difíciles en la vida, pero aún así aprovechan y están buscando la oportunidad para animar espiritualmente a otros. Y qué gran ejemplo, ¿no? Para todos nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo respondemos nosotros cuando estamos pasando por una dificultad? Yo me pongo, no sé, en una cama en el hospital y estando en la situación que Luis estaba, por ejemplo, yo digo, ay Señor, yo no sé si yo respondería de esa manera. No, pero Dios pone esos ejemplos en nuestra vida para que sigamos sus pisadas, ¿no? La manera en que ellos respondían a las dificultades. ¿Cómo respondemos nosotros cuando estamos viendo que un ser querido está sufriendo? ¿Somos de los que damos gracias a Dios, no importa cuál sea la situación por la que estemos pasando? ¿O somos de las personas que nos quejamos de lo que sucede en nuestra vida? ¿O nos enojamos aún muchas veces con Dios porque está permitiendo ciertas cosas en nuestra vida? Y esas son preguntas que debemos de hacernos, ¿no? Y meditar. ¿Cómo respondería yo si me encontrara en una situación difícil? ¿Cómo aprovecharía esas situaciones para motivar a otros creyentes, para animar a otros creyentes a crecer? Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy en esta porción de las Escrituras que vamos a leer. Vamos a aprender dos cosas de este pasaje, o por lo menos son dos cosas que yo encontré. Y la primera es que los creyentes tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros. Y digo responsabilidad porque eso es una responsabilidad estarnos animando unos a otros. Así es que Pablo, como vemos aquí, comienza su carta en el versículo 3 diciendo a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Pablo comienza otra vez con acción de gracias. Acción de gracias diciendo que él daba gracias a Dios por haber servido con una limpia conciencia. Y la palabra servir, en este caso, viene de una raíz griega que es la palabra latreuo, o en español sería latría. Y de ahí vienen palabras en el español, lo que quiere decir esto, quiere decir, la palabra latría quiere decir servir, rendir culto o adorar a alguien. Entonces, de esa raíz encontramos palabras en el español como, por ejemplo, idolatría, que viene siendo servir, rendir culto o adorar ídolos. O mariolatría, ¿no? Latría, que quiere decir servir, rendir culto o adorar a María, etc. Y lo que Pablo está tratando de decirle aquí a Timoteo es esto. Pablo le está diciendo: yo ya estoy listo y preparado para morir. Sé que en poco tiempo voy a morir, ya no tengo esperanza de salir de este lugar, y hasta a lo mejor algunas personas piensan que yo merezco estar en esta situación. Pero Timoteo, yo quiero que sepas algo, que mi conciencia está, ¿qué? ¿Cómo dice Pablo ahí que está su conciencia? Su conciencia dice que está limpia. Y lo que quiere decir eso es que Pablo no estaba en ese lugar donde estaba porque él hubiera violado la ley de Dios, o porque Dios le estuviera castigando por haber hecho algo malo. Pablo está diciendo: la razón por la que yo me encuentro en la situación que estoy aquí en la cárcel es porque he latría, o he servido, he rendido culto y he adorado al Dios del universo y a su Hijo Jesucristo, como dice aquí, con una limpia, ¿qué? Conciencia. Y después agrega ahí, como lo hicieron mis antepasados. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: yo no he hecho nada que vaya en contra de Dios. Y para esto yo tengo una limpia conciencia de la manera en que he servido a Dios y a su Hijo Jesucristo. Aún lo dice: lo he hecho como lo hicieron mis antepasados. ¿Cuáles antepasados? Pues posiblemente se refiere a judíos de diferentes épocas en la historia, como Abraham, como Moisés, Débora, Ana, Simeón, Isaías, Jeremías, todos estos judíos que estaban esperando la llegada del Mesías. Entonces, Pablo había servido a Dios con una limpia conciencia. Y una muestra de que él, estando en la situación que estaba, no estaba compadeciéndose de sí mismo, es que él dice aquí que él agradecía a Dios por permitirle recordar que debía orar por otros. Y en este caso, vemos que la oración que él estaba haciendo era por Timoteo, y dice que lo hacía sin cesar, día y noche. Vamos a leer la segunda parte del versículo 3, que dice: de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Yo digo, qué ánimo es saber que alguien que tú conoces está constantemente orando por ti. Yo digo, no solamente dice que va a orar por ti, porque muchas veces decimos, no, sí, estoy orando por ti, pero ¿realmente lo estamos haciendo? A veces no, ¿verdad? Entonces, no solamente dice que lo va a hacer, sino que realmente está orando por ti. Y si nosotros queremos animar a otras personas en Cristo, o mover de una manera grande el corazón de una persona, necesitamos decirle a esa persona que la apreciamos. Necesitamos decirle que estamos orando por ella o por él. Y no nada más decirlo, otra vez digo, haciendo lo que decimos que estamos queriendo hacer por esas personas. Y yo les garantizo que no hay cosas que animen más a una persona, a un creyente, que el escuchar palabras como estas. Y la pregunta es, ¿la verdad lo hacemos esto? ¿Estamos pensando en otros? ¿O nos estamos solamente metiendo dentro de nosotros mismos, preocupándonos por nosotros mismos, pensando solamente en nosotros mismos? No sé. Hay personas como, por ejemplo, yo conozco a Bart. Bart puede a lo mejor estar con un dolor de espalda horrible o el pie se le puede estar cayendo, pero nunca te va a decir. Siempre va a estar haciendo o preguntándote a ti qué puede hacer por ti. Y la verdad, esa es la actitud que debemos de tener para con otros creyentes, para animar a otros creyentes. Ahora, vemos en el siguiente versículo, en el versículo 4, que dice que Pablo además deseaba ver a Timoteo. Y dice, aún más cuando me acuerdo de tus lágrimas. Y uno se pregunta, pues, ¿a qué lágrimas está refiriendo Pablo aquí, no? Perdón. Y probablemente esas lágrimas fueron causadas cuando Pablo fue arrestado por primera vez y mandado a prisión. Y a lo mejor Timoteo pensó que ya no iba a volver a ver otra vez a su padre espiritual. Quizás él pensó, pues esa es la última vez que voy a ver a Pablo con vida. Y eso le causó, pues, derramar lágrimas cuando se separó de él. Y podemos ver el lazo que había, ¿no?, entre estos dos creyentes. Una amistad increíble entre Pablo y Timoteo. Y yo creo que no había personas con dos personalidades más distintas que estos dos hombres. Pablo, un hombre, pues, firme, derecho. Timoteo, quizás un joven tímido, ¿verdad?, pero fiel. Tan distintos, pero que pudieron trabajar en armonía en el Señor. Pudieron trabajar como uno, porque tenían el mismo sentir en Cristo, el mismo sentir en el Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es esto. Timoteo, sí estoy triste por estar en este lugar, sí estoy apesadumbrado por mi situación, sí me duele el corazón, pero si tan solo pudiera yo verte, eso me llenaría de gozo, eso me llenaría de alegría. Así es que, si tú quieres animar otra vez a otra persona en Cristo, en el crecimiento de su fe, necesitamos hacerle saber a esas personas que las estimamos y que las amamos. Yo no sé, ¿quién puede resistirse al afecto de otra persona? ¿Quién puede resistirse a ser amado? ¿Quién puede resistirse a recibir un abrazo sincero? Pues la verdad, necesitaríamos ser como robots para no responder de una manera positiva a ese amor cuando una persona nos lo está mostrando. Así es que lo que aprendemos de estos primeros dos versículos es que los creyentes, cada uno que hemos llegado a creer en Cristo, tenemos la responsabilidad de estarnos animando unos a otros en la fe. Animarnos a crecer, ¿ok? Ahora, Pablo va a dar un giro aquí para hablar de otra cosa. Y aquí va a mencionar, perdón, hijo, ya se me está. Aquí va a mencionar Pablo a dos personas que fueron una influencia tremenda en el desarrollo de la vida espiritual de Timoteo. Y con esto quiero que aprendamos que también los creyentes debemos invertir en el desarrollo espiritual de otros creyentes. Vamos a leer para esto el versículo 5, que dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y de este versículo quiero que observemos cuatro cosas en las cuales debemos enfocarnos todos los que somos padres o abuelos o tíos, etcétera, y que tenemos un propósito eterno en la vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, etcétera. Y cuando estoy hablando de enfocarnos, no solamente quiero o me estoy refiriendo a ver, así a supervisar desde lejos, ¿no? Enfocarse quiere decir ver con detalle. Es como cuando, pues, tomamos un telescopio y ahora hace unos días vimos una luna, la luna más grande de, pues no sé ni cómo le llamaban, pero hace unas, pues ya casi un mes a lo mejor, apareció una luna, ¿no? Enorme. Y tú puedes tomar un telescopio y apuntar hacia la luna y a lo mejor a primera vista lo vas a ver borroso y sin detalle. Pero los telescopios tienen una manera de ajustar el enfoque. Entonces, si tú ajustas el enfoque de ese telescopio, vas a poder ver todos los detalles tan claros de la luna, como no te puedes imaginar. Ahora, en la vida espiritual es lo mismo. Para que nosotros podamos ver las cosas con enfoque, es decir, con detalle, un enfoque correcto, necesitamos nosotros verlas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros ese enfoque correcto en la vida. Todo lo demás que viene del mundo, pues sí, puede ser que aparente ser bueno, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es lo único que nos puede dar ese enfoque correcto en la vida. Ahora, ¿en qué debemos nosotros enfocarnos? ¿Qué es lo que debemos de ver en detalle en nuestra propia vida? La primera cosa que vemos aquí en este versículo es que debemos procurar, debemos tener una fe genuina, una fe sincera. Noten ustedes, otra vez, vamos a leer el versículo 5, lo vamos a leer varias veces este versículo, pero dice, porque tengo presente, ¿qué dice ahí? La fe sincera. Y eso es en lo que vamos a enfocarnos ahorita, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, cuando el apóstol Pablo veía a la familia de Timoteo, Pablo podía decir que él podía ver con detalle, con enfoque, que ellos tenían una fe genuina, una fe sincera. Esa fe que Timoteo tenía le había sido pasada primeramente desde dos generaciones antes. Primero dice que su abuela habitó en su abuela y después dice que también en su madre. Así es que estas mujeres se enfocaron en tener en lo que la Biblia dice o llama una fe sincera, una fe genuina. Y esto es lo contrario a tener una fe hipócrita, o una fe no genuina, o una fe religiosa. Hace unos meses atrás tenía yo todavía un carro viejito. Era un Jetta, muchos se acuerdan de ese carro, un carro negro que tenía. Y la verdad, por el año que era ese carro, pues a veces era difícil encontrar piezas cuando pues, se rompía una pieza o que tenía que cambiarle algo. Pues tenía que buscar las piezas por internet. Y muchas veces cuando uno está buscando las piezas por internet, pues hay muchas opciones, ¿no? Puede ver uno la misma pieza en diferentes tiendas. Y a veces podías ver la misma fotografía de esa pieza con un precio pues muy alto. Y abajito en la mismita fotografía con un precio pues muy barato. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué es la diferencia, no? Y ahí es donde entra el enfoque, ¿no? Ver con detalle. Cuando tú te metes a la página a ver la descripción del producto, pude notar que las que eran más caras decía original de Volkswagen, hecho en Alemania. Ah, ok. Y cuando me metí al azote decía reemplazo Volkswagen, hecho en China. ¿No? Entonces, parecen iguales a simple vista las dos, sí, pero en realidad una es original y la otra no lo es. Y por eso el valor es mayor en el original que en la que es una copia. Pues, hablando espiritualmente, también muchas personas pueden decir que son cristianas o que son creyentes. Y a simple vista tú los ves y sí lo parecen, ¿no? Pues van a la iglesia. Y muchas veces asumimos que por ir a la iglesia, pues ya las personas, pues ya son creyentes verdaderos. Pero otra vez, tenemos que ir a mirar otra vez con enfoque. Si tú observas con detalle sus vidas, si tú inviertes tiempo en sus vidas y convives con ellos por algún tiempo, te vas a dar cuenta que quizás no tienen lo que la Biblia llama una fe genuina o una fe sincera. Es solamente una fe, entre comillas lo digo, religiosa. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es esto. Pablo le está diciendo: Timoteo, yo puedo ver, porque lo he examinado con detalle, ¿verdad? En tu abuela, puedo ver en tu madre y aún puedo ver en ti que se han enfocado en tener esa fe genuina y sincera que menciona la palabra de Dios. Así que de esto podemos aprender que debemos enfocarnos primeramente nosotros como padres, como abuelos, como tíos, en tener una fe que honre a Cristo. Una fe que sea genuina, una fe que sea sincera. Porque no, ustedes no saben el impacto que tiene en un joven, en un hijo, en un nieto, en un sobrino, ¿verdad? El que no solamente digamos que creemos en Cristo, sino que vivamos para Cristo y como Cristo quiere. Podemos decir muchas cosas y que vamos a la iglesia, pero si no estamos dando un buen testimonio en nuestra propia vida, no va a tener ese impacto que la palabra de Dios puede tener en la próxima generación. Así es que la primer cosa que aprendemos aquí, ¿verdad?, es que debemos nosotros enfocarnos en tener una fe que sea genuina, una fe que sea sincera. ¿Ok? Vamos a la segunda cosa que debemos enfocarnos, y esta parece muy obvia. Y hablando de los hijos, pues debemos enfocarnos en los hijos, o habla de hijos, o nietos, o sobrinos, como quieras llamarle. Debemos enfocarnos en ellos, y esto para muchos, pues no tiene ningún problema en enfocarse totalmente a los hijos. El problema que sucede a veces, que el enfoque que tenemos no es el enfoque correcto, es un enfoque incorrecto. Queremos que ellos, o nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, ellos tengan lo mejor, pero hablando de lo material, ¿no? O que se vistan con la mejor ropa, o que tengan la mejor tecnología disponible, que vayan a las mejores escuelas, que tengan el mejor carro, etcétera. Y quizás esa sea la razón por la cual hoy en día existen tantos jóvenes que tienen tantas cosas, pero que están totalmente vacíos por dentro. Y además de eso, son apáticos a las cosas espirituales. No tienen interés por las cosas espirituales porque nosotros, que tenemos la responsabilidad de enfocarnos en nuestros hijos, en las cosas correctas, nos hemos enfocado en aquellas cosas que no valen la pena, en las cosas materiales, en las cosas que se van a acabar tarde o temprano en nuestra vida. Pero, y aquí vamos a aclarar esto, ¿no? Los que son padres, los que son abuelos, tíos y que tienen realmente propósitos eternos en la vida, tienen que enfocarse totalmente en las cosas que son ¿qué? En las cosas que son eternas, tal y como lo hicieron aquí, como vemos la abuela Loida y la hija o madre de Timoteo, Eunice. Ellas se dijeron a sí mismas: vamos a enfocarnos o vamos a criar a este niño en las cosas que valen para la eternidad, en las cosas del Señor. Y si vemos la historia más adelante en la vida de Timoteo, podemos decir que vaya que hicieron un buen trabajo estas dos generaciones de mamá y la abuela, ¿no? Tanto éxito tuvieron que Timoteo llegó a formar parte del lazo más íntimo con el apóstol Pablo que no tuvo con ninguna otra persona, para colaborar hombro a hombro en la obra del Señor. Así es que ahí está la importancia, ¿no? La importancia de enfocarnos en nuestros hijos, nietos, sobrinos, pero hagámoslo en las cosas que realmente son importantes, las cosas eternas, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver una tercera cosa que nos vamos a... tenemos que enfocarnos y ver con detalle. Tenemos que enfocarnos, y esto parece algo pues difícil de hacer, pero tenemos que enfocarnos en lo invisible. Y uno dice, pues ¿cómo me puedo enfocar en lo invisible si no puedo ver lo invisible? Pues hoy algunos tocaron, por ejemplo Abel fue ahí al libro de Hebreos donde nos hablaba de la fe, y por allá va la cosa. Entonces vamos otra vez a leer capítulo 1, versículo 5, dice, porque tengo presente la fe, dice ahí, la fe sincera que hay en ti. Vemos entonces que Pablo podía decir que él podía ver la fe, sincera a través de estas tres generaciones, porque estos se enfocaron en las cosas que no se ven. Y es precisamente algo que no podemos ver, es la fe. Abel no leyó el versículo 1 del capítulo 11, pero ahí nos da una definición bien clara acerca de la fe, que nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué? Lo que no se ve. Y ahí viene la pregunta para nosotros, ¿cuánto nos enfocamos nosotros en las cosas materiales, en las cosas que podemos ver? Y la Biblia nos enseña que si nosotros podemos ver algo, quiere decir que no durará para siempre. Lo que no podemos ver, en cambio, eso va a durar para toda la eternidad. Ustedes ahora pueden verme, aunque sea de esta manera virtualmente, ¿no? Pueden ver mi cuerpo, pueden tocar mi cuerpo ahorita, pero va a llegar el día en que mi cuerpo ya no lo van a poder ver porque va a regresar, como dice la Biblia, al polvo después de la muerte. Pero mi espíritu, algo que ustedes no pueden ver en mí, eso, aunque yo muera, va a durar por toda la eternidad. Entonces la pregunta es, si sabemos esto, si sabemos lo que es, qué tan temporales son las cosas de este mundo, ¿por qué nos empeñamos entonces en invertir tanto en aquellas cosas que son pasajeras y que no duran para siempre? Y lo que estoy diciendo con todo esto es que tanto Loida, la abuela de Timoteo, Eunice, la madre de Timoteo, fueron mujeres que se enfocaron en lo invisible, en aquello que no se ve. En este caso, se enfocaron en la fe de Timoteo. ¿Ok? Entonces, ese debe ser nuestro enfoque. Ahora, esto me lleva a la cuarta y última cosa que debemos enfocarnos, y eso es transmitir la fe a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, etcétera. ¿Cómo transmitimos? Vemos eso aquí también en el versículo 5 otra vez. Fíjense bien cómo dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en... pongan un círculo en esa palabra en, el énfasis, en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No sé, ¿cuántos de ustedes han participado en alguna carrera de relevos? A lo mejor no han participado, pero por lo menos a lo mejor han observado las carreras de relevos. Y lo más importante en una carrera de relevos es la transferencia de la estafeta. Esa, pues no sé, es un cilindro a veces de aluminio, de madera, de lo que ustedes quieran, que debe de pasarse de corredor a corredor. Por lo regular, una carrera de de relevos son de 400 metros. Cada uno de los corredores va a correr 100 metros y después de correr sus 100 metros tiene la responsabilidad de pasarle correctamente la estafeta al otro para que éste siga su tramo y así hasta que terminen la carrera. El punto es que si tú puedes tener a los cuatro corredores más rápidos del mundo en la pista, pero si se equivocan en la transferencia de esa estafeta, no importa qué tan rápido sean, lo más seguro es que no van a ganar la carrera. Entonces, vemos qué tan importante es esto también en lo espiritual, ¿no? Nosotros que solamente tenemos una sola vida aquí en la tierra, y una vida que además ni siquiera sabemos cuánto va a durar. La pregunta que nos debemos de hacer, nosotros que somos padres, abuelos, tíos, etcétera, ¿estamos aprovechando bien el tiempo por el cual Dios nos está pasando, haciendo pasar aquí en la tierra para transferir la estafeta de la fe a las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Cómo usamos el tiempo para convivir con esas generaciones que vienen detrás de nosotros? Pues vemos aquí que Pablo pudo ver el resultado de esa transferencia en la vida de Timoteo. La transferencia que vino desde su abuela, su madre y después a él. Si brincamos un poquito al capítulo 3 y buscamos ahí el versículo 14. Lo voy a leer. Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Plural. No las aprendió de Pablo. Hubo otras personas antes que Pablo que le compartieron a Timoteo las escrituras. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo fue que Timoteo obtuvo el conocimiento de las escrituras? ¿Cómo aprendió Timoteo acerca de ellas? Pues, tuvo una abuela, tuvo una madre que realmente se preocuparon por transmitirle a este joven desde niño las escrituras. Podemos decir que Timoteo de alguna manera creció escuchando acerca de Dios. Y aquí es donde pues debemos preguntarnos todos nosotros, ¿no? Que ya hemos llegado a creer en Cristo y que tenemos hijos o que quizás nietos o sobrinos, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado de transmitir la fe a esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Cuando tú y yo tenemos tiempo de sobra, cuando estamos de ociosos haciendo cosas, ¿cómo usamos ese tiempo? Aprovechamos ese tiempo y aprovechamos cualquier oportunidad que tenemos para tratar de transmitir y enseñarles acerca de lo que dice la palabra de Dios. O pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en pasatiempos. O en cosas erróneas, en entretenimientos, en diversión, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿quiero que mis hijos aprendan de la Biblia? Pues claro, ¿no? Si tú eres creyente, tu deseo mayor debe ser que tus hijos aprendan de la palabra de Dios. Pero eso no se va a lograr yendo a la iglesia solamente los domingos y siendo un cristiano de domingo. La comunión con el Señor es todos los días. La meditación en la palabra de Dios es todos los días. La convivencia con tus hijos, pues es todos los días, ¿no? Y estarle compartiendo a tus hijos debe ser una cuestión de cada día de sus vidas. Entonces, claro que queremos que nuestros hijos aprendan de la Biblia, pero más sería nuestro deseo que la Biblia en sí sea la que cautive a nuestros hijos y la que finalmente llegue a transformar la vida de nuestros hijos. Porque además es lo único que va a transformar la vida de nuestros hijos. Nosotros no vamos a poder cambiar a nuestros hijos. Nada es por obligación. pero todo empieza por nosotros. Entonces yo quiero que mis hijos, quiero que mis nietos, quiero que mis sobrinos lean la palabra de Dios por amor, por convicción y no por una obligación. Pero todo empieza por nosotros primero, ¿sí? Y lo que estamos enseñándoles a esas generaciones que deben amar. Les estamos enseñando a amar las cosas de este mundo, amar las cosas materiales como lo más importante en la vida, o nuestro enfoque realmente y el propósito que tenemos realmente es un propósito eterno. Entonces, vamos a resumir esto para terminar esta parte antes de entrar a la conclusión. Y la pregunta es, ¿qué fue entonces lo que hicieron y de qué manera influyeron, en este caso, la abuela Loida y la mamá Eunice? ¿Qué fue lo que hicieron? Primeramente, se enfocaron en tener una fe genuina y sincera, ¿sí? Y esto es dando un buen testimonio y viviendo nuestra vida para Cristo. Eso es lo que realmente hace un impacto en la vida de los jóvenes. Eso es lo que realmente va a motivar a otros jóvenes a querer decir, ah, pues mi papá o mi mamá en realidad aman al Señor, ¿verdad? Yo veo cómo se han entregado al Señor y no es algo solamente religioso, no es solamente algo pasajero. Entonces, primero se enfocaron en sí mismos, ¿no? En tener una fe genuina, una fe sincera. Después se enfocaron, en este caso, en Timoteo, en su hijo, pero no lo hicieron en cosas que se iban a terminar y que son temporales, sino que en cosas eternas. Después se enfocaron en lo invisible, es decir, en que Timoteo creciera en su fe, en Dios, en Cristo. Y por último, se encargaron de transferir o transmitir la fe, de la estafeta de la fe a su hijo Timoteo. Entonces, con esto aprendemos, ¿verdad?, que los creyentes debemos invertir en el desarrollo espiritual de otras personas. Y mayormente, pues, si tenemos hijos o nietos o, no sé, sobrinos, etcétera, mayormente en nuestra familia primero, ¿no? Antes de salir afuera y querer hablar a otros de Cristo, empezar por nuestra propia casa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, para terminar, quiero volver otra vez al versículo 4 y quiero terminar con esta frase. En ocasiones es bueno llorar. En ocasiones es bueno llorar. Y cuando estoy hablando de llorar, no me estoy refiriendo a llorar por causa de un berrinche que estemos haciendo, sino realmente llorar por causas que ameritan llorar. Y vamos a leer el versículo 4. Otra vez Pablo dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Y quizás, como dije hace rato, Timoteo derramó lágrimas al verse separado del apóstol Pablo. Quizás pensó, pues esta es la última vez que voy a volver a ver a mi padre espiritual, y eso le causó, pues, mucha angustia, a tal grado que derramó lágrimas al separarse de él. Y pues a lo que voy es que en ocasiones es bueno llorar. Así es como Dios nos ha diseñado. Dios nos dio ese mecanismo del llanto para expresar nuestro sentimiento en forma de tristeza, en forma de dolor y aún en forma de gozo, porque también podemos derramar lágrimas de gozo, ¿no? Lo triste es que muchas veces enseñamos a otros o nos han enseñado también a nosotros que el llorar es solamente para bebés o el llorar es solamente para las niñas. Y definitivamente el llorar no debe ser en los hombres, porque eso es para mujeres, ¿verdad? Nosotros somos bien machos. Y eso es a veces lo que enseñamos aún a nuestros propios hijos o a otras generaciones que vienen antes que nosotros, ¿no? Después que nosotros, perdón. Ahora, algunos tienen por eso problemas con expresar sus sentimientos por medio del llanto. Y los que me conocen bien, pues saben que yo no tengo ningún problema con llorar, soy bien chillón, Y a veces hasta me molesta cuando lloro, ¿verdad? Y quisiera reprimir mis emociones y no demostrar, ¿verdad? Porque parece ser que el llanto a veces es como algo que está mostrando a uno debilidad, algo así. Y por eso tratamos a veces de reprimir ese sentimiento, ¿no? Pero en realidad, cuando vamos a la Biblia, vemos que la Biblia enseña que en ocasiones es necesario llorar. Y aún mi papá leyó también hoy Eclesiastés capítulo 3, ¿no? En el versículo 4 dice que hay un tiempo para todo, inclusive hay un tiempo para llorar, dice ahí. Vemos también que la Biblia nos enseña que Jesús mismo derramó lágrimas. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a leer versículos del 33 hasta el 35, donde dice lo siguiente: y cuando Jesús la vio llorando, se estaba refiriendo a Marta o María, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Pero el versículo o todo este pasaje no termina ahí. Puede ser, pues nada más se entristeció, pero no lloró. Pero en el 34 y 35 dice: ¿dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y en el versículo 35 dice: Jesús lloró. Jesús demostró sus sentimientos por el amor que sentía por Lázaro, por el amor que sentía por Marta y María al verlas afligidas. Y demostró sus emociones por medio de lágrimas. Entonces, no hay nada malo en llorar. No estoy hablando otra vez de llorar con berrinches, sino cuando realmente es necesario llorar. Los ancianos de Éfeso, por ejemplo, eso lo hemos estado estudiando ahorita en el libro de los Hechos. Si vamos allá al capítulo 20, ya con esto voy a terminar. Dice en el capítulo 20 y en el versículo 37 y 38. Dice: comenzaron todos a ¿qué? A llorar desconsoladamente. No fueron unas lágrimas de cocodrilo. Desconsoladamente empezaron a llorar, abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Y vemos cómo el llanto es un mecanismo que Dios nos ha dado, ¿sí? Así es que la próxima vez que te den ganas de llorar por algo que amerita que llores, recuerda que Dios nos diseñó así y que en ocasiones es bueno practicar el llanto que amerita ser un llanto con propósito, ¿sí? Muy bien, pues vamos a dejarle allí esta tarde, y ¿por qué no cerramos con oración para terminar? Padre, te estamos muy agradecidos porque nos permites estar escuchando tu palabra. Y como siempre, pues mi oración es que podamos tomar esto que vamos aprendiendo para aplicarlo en nuestra vida, en nuestro andar contigo. Y te pido que no se convierta solamente en información para nosotros, sino que podamos vivirlo conforme a tu voluntad. Y te doy gracias nuevamente por todos los que pudieron estar conectados, reunidos hoy, aunque sea a distancia de esta manera. Te pido que les cuides en esta semana a todos, en su semana, y que pronto, Señor, podamos gozar nuevamente de la libertad de salir y podernos ver y abrazar y llorar y todo junto, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que nos das y por ser un Dios que es realmente incomprensiblemente misericordioso con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador también. Amén.